Hoy llegamos al inicio de la segunda mitad del libro de Isaías, que va desde los capítulos 40 hasta el final del capítulo 66. Podemos notar que el profeta ha dedicado los primeros 39 capítulos de su libro para denunciar los pecados de los judíos y de las otras naciones y para destacar los vicios de Dios contra ellos. Hasta ahora, básicamente, el Señor ha dicho a su pueblo: ustedes son bien culpables, por eso yo les voy a juzgar si no se arrepienten. En la primera mitad de Isaías hay varios vistazos hermosos de gracia y de salvación, pero el tono que queda en nuestros oídos es un tono de juicio debido a la idolatría, impiedad y injusticia de su pueblo. De hecho, si se acuerdan, en el capítulo 39 aprendimos la vez pasada que Dios promete juzgar a los judíos por medio de los babilonios. Y eso es precisamente lo que sucedió un poco más de un siglo después, en el año 587 antes de Cristo. Tal como Dios había predicho, los babilonios atacaron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo de Dios edificado por el rey Salomón, saquearon todos los tesoros de la ciudad y llevaron a la mayoría de los judíos como esclavos a Babilonia. Sabemos que el profeta Daniel y sus tres amigos eran algunos de los que fueron exiliados a la tierra de Babilonia. Así que los capítulos del 40 al 66 de Isaías son mensajes de Dios a los judíos que iban a ser extranjeros en Babilonia por 70 años. Los judíos iban a sufrir por 7 largas décadas en Babilonia debido a sus pecados. Muchos iban a ser esclavizados y maltratados en una tierra lejana durante toda su vida. Ellos pasaron por una de las épocas más oscuras en toda la historia de los judíos. Pero lo que vamos a ver en los capítulos 40 al 66 de Isaías es que hay luz después de las tinieblas. La gracia de Dios iba a triunfar sobre la iniquidad de los judíos. Pero tal vez tú estás pensando, ¿pero qué de nosotros? Pues nosotros no somos extranjeros en Babilonia, pero sí somos extranjeros en Babilonia. ¿Cómo así? Según la Biblia, Babilonia representa el mundo entero en rebeldía contra Dios. Por eso la Biblia dice que los cristianos somos extranjeros y peregrinos en esta tierra que se reconoce como una gran Babilonia. Así como los judíos en Babilonia, 600 años antes de la venida de Cristo, nosotros también vivimos en un mundo de tinieblas y de oscuridad. ¿Quién puede mirar a su alrededor y concluir que estamos en un mundo de luz? Pues nadie. Hay unos 40 millones de esclavos alrededor del mundo hoy día. La esclavitud no es algo del pasado. 40 millones de personas son esclavas hoy día alrededor de este planeta. Muchas niñas y mujeres han sido forzadas a participar en la prostitución y muchas otras personas trabajan en condiciones inhumanas. E incluso para los que somos libres, muchos sufren maltrato, abuso y insultos. Pero si somos honestos, tenemos que reconocer que hay oscuridad en nuestro propio corazón también. Es decir, no solamente somos víctimas del pecado, somos pecadores. A veces la gente dice, ellos son los opresores y nosotros somos los víctimas. No, no, no. Todos somos víctimas y todos somos opresores. La gente ha pecado contra todos nosotros y nosotros hemos pecado contra otras personas también. Igual que los judíos, todos nosotros necesitamos un mensaje de luz en medio de nuestras tinieblas. Un pastor ha dicho lo siguiente: la única solución a nuestra indiferencia a la gracia de Dios es más gracia. Y eso es exactamente lo que el Señor nos da en los capítulos 40 al 66 de Isaías. Gracia sobre gracia sobre gracia. Hoy solamente vamos a mirar los versículos del 1 al 11 de Isaías 40. Y vamos a organizar este texto en cuatro encabezados, empezando con la comisión de los mensajeros del Señor. Y luego veremos que estos mensajeros, estos heraldos, anuncian tres mensajes a los judíos en exilio. Así que miren Isaías capítulo 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El Señor está hablando a sus mensajeros, comisionándolos a anunciar su palabra a su pueblo. ¿Y cuál es el mensaje que sus heraldos deben de anunciar? Consolación. Consuelen, consuelen a mi pueblo, les dice. Después de 39 capítulos de condenación, ahora hay consolación. Nosotros sabemos que el Señor pudo haber condenado justamente a toda la humanidad por su pecado, pero en su gran misericordia, el Señor ha decidido consolar a muchos pecadores sufrientes. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Cuando tú estás en medio de cualquier aflicción o tribulación en esta vida, el Señor puede consolarte, el Señor puede darte el confort que necesites. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de toda consolación. ¿Ustedes saben por qué le pusimos por nombre a nuestro segundo hijo Bernabé? Porque ese nombre significa hijo de consolación. Cuando decimos su nombre, podemos recordar que el Señor da consolación a los que merecen su condenación. Hermanos, el Evangelio es un mensaje de la consolación de Dios a los que están miserables en su pecado. Si tú te das cuenta que tu vida pecaminosa es una miseria y que lleva una miseria eterna, la consolación de Dios será muy buena noticia para tu alma. Pero si no te das cuenta de que tu pecado es miserable, si no te das cuenta de que tu vida sin Cristo es una miseria, pues no vas a apreciar la consolación de Cristo. Consuela, consuela a mi pueblo, dice nuestro Dios. Ahora fíjense en el versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. El Señor es como un marido cortejando a su esposa para que ella regrese con él. Por eso dice, alar al corazón de Jerusalén. El Señor no solo está hablando a su mente, sino a su corazón, al fondo de su ser, al centro de sus afectos. Esa frase, alar al corazón, también puede ser traducida, hablen con ternura. Así como un muchacho le habla a su novia en el principio de la relación, Dios está hablando con gran cariño a su pueblo. Yo me acuerdo de cuando mi esposa y yo empezamos nuestro noviazgo a distancia. Ella estaba en Honduras, yo estaba acá. Y hablábamos con frecuencia por teléfono y ella me decía, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y yo le respondía, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y así durábamos unos 10, 15 minutos solo diciendo te quiero. Hermanos, el Señor está diciendo lo mismo a su novia, a su pueblo. Te quiero, te quiero, te quiero. Dios pudo habernos gritado en su vida santa, pero en vez de hacer eso, Él nos está hablando dulcemente en su amor. ¡Qué bendición que el Señor del universo nos hable con tanto cariño y ternura! ¿Y cuál es el mensaje tierno de Dios a su pueblo? Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que el hombre ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Aunque los judíos habrán sufrido por 70 largos años en Babilonia, ahora pueden estar seguros de que su pecado es perdonado. Dios les ha castigado con severidad por su idolatría, pero ahora su castigo ha terminado. Y hermanos, para los que estamos en Cristo por la fe, podemos decir lo mismo. Nosotros merecemos el castigo eterno de Dios en el infierno, pero Cristo, por su gran amor, voluntariamente sufrió el castigo completo por nuestros pecados en la cruz. Y ahora en Cristo nuestro pecado es perdonado. La buena noticia es que en la cruz Cristo sufrió ira sin misericordia para que nosotros podamos disfrutar de misericordia sin ira por toda la eternidad. Así que el Señor llamó y comisionó a sus heraldos para que anunciaran el consuelo de su perdón a su pueblo. Y ahora en los versículos del 3 al 11 podemos ver que este mensaje se trata de tres grandes realidades: la gloria del Señor, la palabra del Señor y el brazo del Señor. Y Dios describe estos tres mensajes como tres voces. Fíjense en la primera voz en el versículo 3. Voz que clama en el desierto. Preparar camino al Señor, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle se alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Porque hay un mensaje de consuelo y de perdón para los pecadores como nosotros, porque el Señor vino a la tierra para desplegar su gloria infinita al mundo entero. Los versículos de 3 al 5 describen la preparación para la venida de la gloria del Señor. Pues para los judíos en aquel tiempo esa venida fue venidera, pero para nosotros en el siglo XXI esta venida es pasada. Fue la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra hace 2000 años. Hermanos, antes de hacer algo importante, casi siempre nos preparamos, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a ir al consulado para sacar el pasaporte, tenemos que preparar de antemano los documentos necesarios. Si vamos a salir de viaje, tenemos que preparar de antemano las maletas. Si alguien se va a casar, tiene que preparar todas las cosas para la boda. Es imposible hacer algo de importancia sin ningún tipo de preparación. Y Dios también hace preparación para llevar a cabo su obra. Antes de obrar por medio de su Hijo eterno, Dios Padre preparó su camino a través de un profeta. Y nosotros le conocemos como Juan el Bautista, porque él bautizaba a mucha gente, pero tal vez sería mejor llamarle Juan el Preparador, porque su tarea principal fue preparar la gente para la llegada del Cristo. Nosotros sabemos por los 4 evangelios que ese texto en Isaías 40, del 3 al 5, está hablando de Juan el Bautista. Él es la voz en el desierto que preparó el camino para el Señor Jesucristo. Y Isaías da una ilustración para describir el propósito del ministerio de Juan el Bautista. La meta de su predicación fue alistar un camino para la llegada del Rey. Por eso miren lo que dice el versículo 4. Todo valle se alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane. En aquel tiempo, cuando un rey o un gobernante iba a visitar a cierta región, la gente preparaba los caminos en su ruta para que él pudiera llegar sin ningún estorbo, sin ningún impedimento. Ellos llenaban los huecos, bajaban los collados, enderezaban el camino para la llegada del rey. Y de una manera espiritual, Juan el Bautista estaba aplanando el camino para la llegada del Cristo. Estaba preparando el corazón de la gente para confiar en el Señor Jesucristo, llamándolos a confesar sus pecados y volverse al Señor. ¿Y por qué hizo ese ministerio? Porque la gloria del Señor iba a llegar a la nación de Israel. Hermanos, nosotros sabemos que la venida del Señor Jesucristo es la mayor manifestación de la gloria de Dios en toda la historia del mundo. Por eso Juan 1:14 dice, y aquel verbo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice Juan? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo pudo Jesucristo revelar la gloria del Señor a la humanidad? Porque Él es Dios mismo encarnado. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, el Hijo unigénito de Dios, el que es la esencia de Dios mismo, la segunda persona de la Santa Trinidad, vino a este mundo y se hizo hombre para hacer visible la gloria del Dios invisible. Es por eso que todos los milagros de Jesucristo fueron señales que manifestaron su gloria divina. ¿Qué leímos en Juan capítulo 2 hace algunas semanas? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su ¿qué? Su gloria. Cristo manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Cuando el Señor Jesús subió al monte, Él fue transfigurado ante tres de sus apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, y ellos vieron su gloria divina, su rostro resplandeciendo como el sol y sus ropas tan blancas como la nieve. Ellos vieron la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, fueron testigos oculares de su majestad divina. Cuando Jesús escuchó que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo, Él dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Cristo dijo que esta enfermedad no es para muerte, pero luego Lázaro se murió y estuvo en el sepulcro por 4 días. Sin embargo, sabemos que Jesucristo llegó para resucitar a Lázaro de entre los muertos, haciendo algo que solo Dios puede hacer para manifestar su gloria divina. Y poco antes de morir y resucitar, Jesucristo dijo lo siguiente: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y nos preguntamos: pero Cristo, tú te glorificaste a través de tus milagros, tú te glorificaste a través de tus enseñanzas. Pero Cristo dice: es hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo manifestó Cristo la gloria del Dios invisible? A través de su muerte en el lugar de pecadores y su resurrección de entre los muertos al tercer día. En Isaías 40, versículo 5, el Señor prometió que su gloria sería manifestada y que toda carne juntamente la vería. Y Dios cumplió esa promesa con la venida y el ministerio del Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, culminando en su muerte expiatoria y su resurrección poderosa. Si tú quieres ver la gloria de Dios, mira a la cruz y a la tumba vacía. No hay nada más glorioso en todo el universo que el Cristo crucificado y resucitado para la salvación de pecadores. Hermanos, solamente hay consuelo y perdón para los pecadores en Cristo Jesús, porque Él es la gloria de Dios. Yo te ruego hoy que pongas tu confianza únicamente en Él. Pero ¿cómo pudieron los judíos en aquel tiempo estar seguros de que el Mesías sí vendría? Pues nosotros sabemos que Él vino porque ya es un evento pasado para nosotros, sucedió hace 2000 años. Pero acuérdense de que fue un evento futuro para ellos, Cristo no había llegado todavía. ¿Cómo pudieron saber que la palabra de Dios sí se cumpliría? Y eso nos lleva a la segunda voz en los versículos del 6 al 8. Miren el versículo 6. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Fíjense, hermanos, en ese contraste entre nuestra propia vida pasajera y la permanencia de la palabra de Dios. ¿Cómo son nosotros los seres humanos? La Biblia dice: toda carne es hierba, toda su gloria como flor del campo. La hierba y la flor son frágiles y pasajeras. Hoy son y mañana no. La hierba se seca, la flor se marchita, no dura. Si tú compras unas rosas hoy, no van a estar bien en 2 semanas. Se van a marchitar. Así somos nosotros también. Somos pasajeros. Somos frágiles. Somos vulnerables. La gloria de los hombres no dura. El actor en el 2021, que es el más guapo, el más reconocido, espera otros 60 años y va a estar viejito, feo, al punto de morir. La gloria de los hombres no dura. Sus riquezas no duren. Un día nosotros estamos bien y luego nos enfermamos o pasa un accidente y nuestra vida se termina en un solo instante. Es por eso que es tan necio que la gente pasa toda su vida tratando de acumular dinero y cosas materiales como si todo eso pudiera durar, pero no dura. En un solo instante, Dios le dice a la persona: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será todo lo que has acumulado? Eso es lo que Cristo dijo en Lucas 12. No tiene sentido confiar en cosas inciertas como las riquezas terrenales, porque nosotros somos como la hierba que se seca y la flor que se marchita. Pero fíjense, hermanos, que la palabra de Dios es muy diferente que nosotros. El versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aunque este universo sea transitorio, la palabra de Dios no. A pesar de la fragilidad de los hombres, la palabra del Señor permanece para siempre. Todas las palabras de Dios son ciertas y confiables, son poderosas y perfectas, y el Señor ha preservado intacta su palabra por miles de años. Y la buena noticia es que nosotros, los que estamos en Cristo, fuimos regenerados por el Espíritu Santo a través de esa palabra que permanece. Escuchen lo que dice el primero de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice que fuimos renacidos, nacimos de nuevo. ¿Cómo? No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego el apóstol Pedro cita a Isaías diciendo: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que en el Evangelio se ha sido anunciada. Hermanos, ¿cómo podemos creer las buenas nuevas de Jesucristo? Porque el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos para ver que la palabra del Señor es perfecta y permanente. ¿Y qué revela la palabra del Señor sobre la gloria del Señor? Eso nos lleva a nuestro último encabezado, esa tercera voz que habla del brazo del Señor. Hermanos, la voz del Señor debe ser anunciada en público para que todos puedan escucharla. Miren lo que dice el versículo 9. Súbete sobre un monte alto, es decir, el lugar donde todos pueden escuchar. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz. No lo hables en susurros que nadie puede escuchar. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Nosotros predicamos la palabra de Dios públicamente en voz alta para que todos puedan escuchar la voz del Señor. El Evangelio no es un mensaje secreto para unos pocos. Es un mensaje público para anunciar a todo el mundo. En la Reina Valera del 60 no es tan obvio lo que es ese mensaje, pero la Biblia de las Américas es un poco más clara aquí en el versículo 9. Escuchen lo que dice. Súbete un alto monte, oh Sion, portador de buenas nuevas, lo que dice. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Hermanos, el mensaje del Señor es un mensaje de buenas nuevas. El Evangelio no es de buen consejo, sino de buenas noticias. ¿Y cuál es la diferencia entre el buen consejo y las buenas nuevas? Pues el buen consejo dice, haga tus tareas. Limpia tu cuerpo, lávate la boca antes de dormir, échale ganas, sé una buena persona. Son buenos consejos, pero no son el Evangelio. El mensaje de Jesucristo es buenas nuevas. Si tú dices, me dieron un aumento de $2,000 en el trabajo, eso sí es buena nueva, ¿cierto? ¿Por qué el Evangelio es buenas nuevas? Porque Jesucristo no vino al mundo diciendo, sean buenas personas. Échenle ganas, ayúdate que yo te ayudaré, pórtate mejor. Cristo no dijo todo eso. Al contrario, Cristo vino para hacer por nosotros los pecadores lo que jamás podemos hacer. El Hijo de Dios se hizo hombre para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte. La buena noticia es que Cristo Jesús se hizo hombre para guardar perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar y sufrir el castigo completo por nuestros pecados en la cruz. Eso sí es el Evangelio. Es buena noticia, hermanos, es buena nueva, porque Cristo Jesús ya hizo toda la obra para rescatarnos de nuestros pecados y para reconciliarnos con Dios. Es por eso que nuestra respuesta al Evangelio no es, tienes que ser una buena persona para estar bien con Dios. No. Nadie puede ser lo suficientemente bueno para que Dios te acepte en su presencia. Nadie puede ganar el favor de Dios. Tenemos que responder al Evangelio con dos cosas. Dos lados de la misma moneda, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Cristo vino predicando, arrepiéntense y crean las buenas nuevas. Escúcheme, nosotros no tenemos que hacer el Evangelio. Cristo ya lo hizo. Lo único que tenemos que hacer es creerlo. ¿Tú crees cuando Cristo dijo, consumado es? ¿Tú crees que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición? Si lo crees, si tú crees en el Evangelio, eres salvo. La Biblia dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas no respondieron, bautícense. No respondieron, leen la Biblia por 3 años. No respondieron, oren 20 minutos antes de dormir cada noche. ¿Qué es lo que respondieron? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es así de sencillo. ¿Y qué dice esa voz que se levanta fuertemente desde el monte alto a todo el mundo? Ven aquí al Dios vuestro. Me encanta la Biblia de las Américas, dice, aquí está vuestro Dios. No hay mensaje más claro. Aquí está nuestro Dios. Tal vez otra forma de decirlo es, contemplen a Dios en medio de nuestra oscuridad. en medio de nuestra confusión, en medio de nuestra depresión, en medio de todo nuestro pecado, en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestra enfermedad, hay un mensaje de esperanza. Aquí está nuestro Dios. ¿Sabe lo que tú y yo necesitamos en medio de cualquier circunstancia? Contemplar a Dios. Recordar quién es nuestro Dios. Hermanos, el Señor es inigualable. Él es incomparable. Él es único. No hay nadie como Él. Dios es infinito, eterno, incambiable en su poder y perfección, gracia y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Y no es que Dios sea 10% justo y 20% sabio y 30% amor. No. El Señor es infinitamente santo, infinitamente puro, infinitamente justo, infinitamente bueno, infinitamente compasivo. Todos sus atributos son infinitos y ilimitados. El Señor es la plenitud de todas las perfecciones. Oh, mis hermanos, no hay nada más importante que conocer al Dios que adoramos. Es por eso que nosotros estamos estudiando los atributos de Dios los viernes. Es por eso que estamos contemplando cada viernes quién es nuestro Dios. Si tú no te acostumbras a venir a la iglesia los viernes, te animo a venir. Tú necesitas aprender quién es ese Dios que adoramos. Y si tú no puedes venir los viernes por alguna razón, por lo menos aproveche la oportunidad para escuchar las enseñanzas en el podcast. No hay nada más práctico, no hay nada más relevante, no hay nada más importante en el mundo que conocer al único Dios vivo y verdadero, a nuestro bendito Señor y Salvador. Así que yo les exhorto, hermanos, contemplen al Dios en las Escrituras, estudien los atributos de Dios, conozcan al Señor que nos ha creado y que nos ha rescatado. Miren el versículo 10. He aquí que Yahvé, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Hermanos, el brazo del Señor no es tan corto que él no puede salvar a pecadores. En Cristo Jesús, Dios ya ha venido con gran poder, sanando a los enfermos, librando a los endemoniados, enseñando a los ignorantes, resucitando a muertos y salvando a pecadores. ¿Y cuál es la recompensa de su obra? ¿Qué es lo que Cristo ganó por su obra en la cruz? Su iglesia. Cristo compró la plena redención de todo su pueblo, y cuando Él regrese en gloria, vendrá con su novia que fue comprada a precio de sangre. El brazo del Señor es poderoso para rescatar y transformar a gente de cada lengua, tribu, pueblo y nación. Sin embargo, hermanos, su brazo no es demasiado fuerte que él no puede acariciar a sus ovejas. Miren el versículo 11, el último versículo, me encanta eso. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Nosotros sabemos que Cristo Jesús es el cumplimiento de este texto, ¿no? ¿Qué dice Jesús en Juan capítulo 10? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero Cristo dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a la tierra para que Él pudiera ser nuestro buen pastor. Él dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos ser sus ovejas amadas para siempre. Cristo no es un asalariado que no le importan las ovejas. No, no, no. Cristo es el que nos apacienta con un amor tierno. Él es el que nos lleva en sus brazos, el que nos carga junto a su seno. Cristo es el que apacienta suavemente a las recién paridas. Cristo tiene cuidado de nosotros. Nosotros podemos decir, como el salmista del Salmo 23, el Señor es mi pastor. Increíble, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Él me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Eso es lo que Cristo hace con nosotros, hermanos. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Hermanos, no hay nada mejor. No hay nada mejor que ser apacentado por el buen pastor. ¿Tú le conoces? Permita que Jesucristo apacienta tu alma cada día. Pero acuérdate también de algo. Nuestro buen pastor ha dado pastores redimidos a cada una de sus iglesias para apacentar nuestras almas. El pastor perfecto, ¿cómo nos apacienta? A través de pastores imperfectos. Como su pastor, es mi gran privilegio apacentarles, tratando de imitar el cuidado de nuestro buen pastor. La Biblia dice que como pastor, yo tengo el privilegio y la responsabilidad de velar por sus almas. Por cada uno de los que son miembros de la Iglesia Gracia y Verdad. Y yo quiero que sepan, hermanos, yo tomo esa responsabilidad muy en serio. Yo oro por ustedes con mucha frecuencia. Yo trato de preparar cada mensaje de la Palabra de Dios con cuidado para alimentarles con el Evangelio cada semana. Yo he tratado de abrir mi corazón a ustedes y yo les pido que abren su corazón a mí. Es una relación de dos vías. Comparten sus luchas conmigo. Confiesen sus pecados. Permita que yo les ayude espiritualmente. Ayúdame a mí a velar por sus almas con amor. Hermanos, nuestro buen pastor ha dado pastores a su rebaño para su provecho espiritual. Es por eso que no es tan sabio cuando las personas dicen: yo sí conozco a Cristo, pero yo no quiero ir a la iglesia. O tal vez quiero ir, pero yo no quiero ser miembro de la iglesia porque no quiero un compromiso, no quiero tener que ir cada semana. Yo quiero ir de vez en cuando, cuando me dé la gana. No. Cristo nos ha dado pastores para que podamos ser ovejas, para que podamos participar a un rebaño específico. Cada cristiano necesita pastores redimidos que supervisen y cuiden de sus almas. No es que yo me desperté un día y dije, yo quiero pastorear. No. Es que Dios nos da esa responsabilidad y ese privilegio de velar por sus almas. Si tú aún no eres miembro de una iglesia local, yo te ruego, comprométete con una iglesia local. No tiene que ser esta, pero con una iglesia de sana doctrina, ponte bajo la supervisión y el cuidado de los pastores de la iglesia, porque nuestro buen pastor quiere pastorear tu alma a través de pastores redimidos. Hermanos, ¿qué hemos aprendido hoy? Jesucristo es la gloria del Señor, la palabra del Señor y el brazo del Señor. Si tú estás en Cristo por la fe, ¿sabes lo que Dios te está diciendo hoy? Consuelen a mi pueblo. Hablen con ternura a mis hijos. Diles que su pecado es perdonado. Qué buena noticia.